La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hoy voy a seguir respondiendo unas preguntas, pero antes quiero hacer una oración. Padre Santísimo, que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Te damos gracias por la gracia que has extendido a toda la humanidad, que todos podamos aprovecharla y acercarnos a ti. Pido una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. En el programa anterior, comencé a responder unas preguntas hechas por Renier Sánchez, de Cuba. Renier preguntaba sobre el milenio y la tribulación. Y yo destacaba en el programa anterior la necesidad de poner estos temas en su contexto. Cuando leemos Apocalipsis, vemos que esta profecía tenía que ver con cosas que pasaban en ese momento. Juan dijo claramente que tenía que ver con cosas que estaban pronto de suceder. Vemos que los números e imágenes son símbolos en este libro. Cuando el capítulo 5 dice que Jesús ahora tiene 7 ojos y 7 cuernos, nadie afirma que eso sea literal. Entendemos que es símbolo de algo. Entonces, ¿por qué queremos hablar de una tribulación literal? ¿O un milenio literal? No tiene sentido eso. Tomemos el ejemplo de los ojos y los cuernos. Por leer la Biblia entera, sabemos que el ojo refiere a visión, y no solamente a visión física, sino la visión espiritual. El cuerno refiere a poder. Y decir que Jesús tiene 7 ojos y 7 cuernos no habla de la cantidad, sino de la perfección. Acuérdense que en tiempos antiguos el número 7 se consideraba el número perfecto y símbolo de la perfección. Este pasaje en Apocalipsis 5 está diciendo que Jesús ve todo y que tiene todo poder. Cuando el Salmo 50 dice que a Dios le pertenecen el ganado de 1000 colinas, no lo tomamos literalmente. Nadie dice, bueno, hasta acá son 1000, entonces la próxima colina no pertenece a Dios. No es así. Entendemos la figura. Cuando Pedro dice que 1000 años son como un día para Dios, o cuando el Salmo 90 dice que 1,000 años son como ayer, reconocemos que no está hablando de exactamente 1,000 años. Está hablando de un tiempo ilimitado. Hablar de miles es tomar el número 10, que representa algo completo, y tomarlo 3 veces, o sea, 10 por 10 por 10. Son 1,000. Para los antiguos, 3 era el número de la divinidad, así que 1,000 representaba un ser divino haciendo algo completamente. Cuando Satanás lo atan para que no pueda engañar más a las naciones, se hace completamente. Satanás engañaba a las naciones por medio del Imperio Romano. Lee el capítulo 19, porque ahí habla de 7 montes que la prostituta, que figura de Roma, se sienta sobre 7 montes. Es bien clara la figura. Está hablando de Roma. Roma obligaba a las naciones a que adoraran a César, a que lo proclamaran como un ser divino. Muy pronto, dice Juan, Roma caería y Satanás perdería ese poder. En contraste, el reino de Dios crecería y crecería en toda parte del mundo. El Imperio Romano ya fue. No existe más. Pero el reino de Dios es cada vez más grande. La profecía de Apocalipsis se cumple. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
En momentos así levanto mi alma a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. ¿Cuánto te amo, Dios? ¿Cuánto te amo, Dios? ¿Cuánto te amo, Dios? Te amo. En momentos así levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. ¿Cuánto te amo, Dios? ¿Cuánto te amo, Dios? ¿Cuánto te amo, Dios? Te amo.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo en el tercer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a leer en el capítulo 7, comenzando con el versículo 18. Juan tuvo noticia de todas estas cosas, pues sus seguidores se la contaron. Llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle si él era de veras el que había de venir, o si debían esperar a otro. Los enviados de Juan se acercaron pues a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si tú eres el que ha de venir, o si debemos esperar a otro. En aquel mismo momento Jesús curó a muchas personas de sus enfermedades y sufrimientos, y de los espíritus malignos, y dio la vista a muchos ciegos. Luego les contestó: Vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida, y a los pobres se les anuncia la buena noticia, y dichoso aquel que no pierda su fe en mí. Yo le entiendo a Juan. Juan era un hombre. Hombre usado por Dios, hombre lleno del Espíritu Santo, pero hombre a fin. Acuérdense que él se encontraba en la cárcel. Le había dicho a Herodes que no tenía derecho de tomar a la mujer de su hermano y Herodes lo había metido en la cárcel. Juan no lo sabía, Pero pronto Herodes le haría decapitar. Moriría por haberle dicho la verdad a Herodes. Entonces, estando en la cárcel, Juan manda preguntarle a Jesús si este realmente era Mesías o no. Juan miraba su situación y decía, ¿cómo puede ser que yo salgo predicando a este hombre que él es el Mesías de Dios? Y me encuentro en la cárcel, esperando la muerte. Fíjense en la respuesta de Jesús. Señala los milagros que estaba haciendo como prueba de su identidad. Eso es lo que el resto del Nuevo Testamento dice también. En Hechos 2, vemos que el apóstol Pedro dice, como ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Dios confirmaba la predicación de Jesús por medio de los milagros. Hizo lo mismo con los apóstoles. El escritor de Hebreos dice, pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron este mensaje. Además, Dios la ha confirmado con señales, maravillas y muchos milagros, y por medio del Espíritu Santo que nos ha dado de diferentes maneras, conforme a su voluntad. Los milagros que se hicieron en el primer siglo tuvieron el fin de confirmar el mensaje predicado. Hablando de los apóstoles, Marcos escribe en el último versículo de su evangelio, ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes, y el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje acompañándolo con señales milagrosas. Ellos no podían señalar el Nuevo Testamento para confirmar su mensaje. Hacía falta que Dios lo hiciera por medio de milagros, y por medio de milagros Dios confirmó la identidad de Jesús. Además, Jesús dice que su predicación a los pobres era prueba de su identidad. Lucas vez tras vez enfatiza que el Evangelio tiene un aspecto social, que no solamente quita la diferencia entre judío y no judío, pero destruye las distinciones sociales también. Dios eleva a los humildes. Sigamos leyendo. Cuando los enviados de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente acerca de Juan, diciendo, ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y si no, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas lujosas? Ustedes saben que los que se visten lujosamente y viven en placeres están en la casa de los reyes. En fin, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, de veras, y uno que es mucho más que profeta. Juan es aquel de quien dice la Escritura, yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare camino. Les digo que entre todos los hombres, ninguno ha sido más grande que Juan, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Juan era un gran hombre, el profeta de quien hablaba Malaquías cuando dijo, voy a enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, que será un día grande y terrible. Juan era el nuevo Elías, el que preparaba el camino para la llegada de Mesías. Sin embargo, los que formamos parte del reino de Dios no somos inferiores a él. El Evangelio hace de todos grandes hombres. Leamos un poco más de Lucas 7. Todos los que oyeron a Juan, incluso los que cobraban impuestos para Roma, se hicieron bautizar por él, cumpliendo así las justas exigencias de Dios. Pero los fariseos y los maestros de la ley no se hicieron bautizar por Juan, despreciando de este modo lo que Dios había querido hacer en favor de ellos. ¿A qué compararé la gente de este tiempo? ¿A qué se parece? Se parece a los niños que se sientan a jugar en la plaza y gritan a sus compañeros, tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron, cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. porque vino Juan el Bautista, que ni come pan ni bebe vino, y ustedes dicen que tiene un demonio. Luego ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen que glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por todos sus resultados. Jesús mismo dijo: los fariseos y los maestros de la ley no se hicieron bautizar por Juan, despreciando de este modo lo que Dios había querido hacer en favor de ellos. Qué poco cambio que veo desde entonces. ¿Cuántas personas me dicen: yo me salvaré por la fe, no necesito bautismo para salvarme? Hombres rebeldes, ¿por qué desprecian el don que Dios ofrece? Jesús dijo: el que crea y sea bautizado obtendrá la salvación. Marcos 16. ¿Quién es usted para decir que bautismo no hace falta? Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados. ¿Quién es usted para decir que perdón de pecado viene por decir una oración? Ananías le dijo a Pablo: levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando el nombre del Señor. ¿Quién es usted para decir: yo soy mayor que Pablo, él tuvo que bautizarse para lavarse los pecados, yo lo hago por invitar a Cristo a mi corazón? Él invocó el nombre del Señor en bautismo, a mí no me hace falta. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no respetemos lo que la Biblia dice? Fíjense en la palabra de Jesús: los fariseos y los maestros de ley nos hicieron bautizar por Juan, despreciando de este modo lo que Dios había querido hacer en favor de ellos. Los fariseos y los maestros de ley se creían demasiado buenos como para acceder al bautismo. Se iban a salvar de otra forma, creían, y despreciaron lo que Dios quería hacer por ellos. Le ruego que no cometa el mismo error. Somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe. Pero eso no quita la obediencia. Sin obediencia, no hay fe. Yo soy Timothy Archer, y este es el programa Lea la Biblia.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección: Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección: radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.